Facebook, Uniradio. Twitter, Uniradio UDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR. WhatsApp y Telegram, 092-55-5982. Tienda de aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
La Red de Abogadas Feministas del Uruguay se presenta como un equipo de profesionales del derecho comprometidas con la defensa y promoción de los derechos humanos, integrando la perspectiva de género y generaciones. Entre otras cosas, difunden información acerca de leyes y servicios que amparan a mujeres e infancias. Para hablar al respecto, que nos acompaña hoy la doctora Ivana Mansolido, de la Red de Abogadas Feministas. Ivana, bienvenida.
Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación.
Por favor, bueno, ¿por qué vieron necesaria la creación de esta red?
Bueno, en realidad la creación de la red públicamente está hace aproximadamente 3 meses, pero la veníamos proyectando hace un año, precisamente por la necesidad de encontrar un espacio colectivo donde de alguna manera podamos llevar al grupo, digamos, determinadas complejidades que encontramos a la hora del ejercicio. Por un lado, como abogadas, ¿no?, nosotras, y por el otro, en la defensa de las mujeres, niños, niñas y adolescentes también. En ese sentido, bueno, fue que de alguna manera se creó la incipiente, porque es muy reciente, Red de Abogadas Feministas, que bueno, tenemos como determinados objetivos. Uno es ese, el que tú ya nombraste, como el objetivo de alguna manera de litigar con perspectiva de género, generaciones, derechos humanos. Y luego tenemos diversos objetivos como más específicos y de corto plazo en ese sentido.
La necesidad de introducir la perspectiva de género, ¿no?, en el derecho surge, supongo, por algo que se ha planteado muchas veces de un montón de colectivos, que es que existe un sistema de justicia extremadamente patriarcal, que no mide con la misma vara ante situaciones similares a varones y a mujeres.
Sí, yo creo que la justicia es el gran bastión del patriarcado en ese sentido, y todavía lo sigue siendo. Yo creo que, bueno, nosotras planteamos incorporar la perspectiva de género en el derecho precisamente por nuestras profesiones, pero consideramos que la perspectiva de género debe atravesar todo tipo de cuestiones, no solamente el derecho, pero sí consideramos que, bueno, que el acceso a la justicia de determinada población, en este caso las mujeres, debe estar garantizado con una perspectiva de derechos humanos y género.
Bien. Recién, en una entrevista con La Diaria que leía, que leía ayer, vos misma mencionaste que el derecho a vivir una vida libre de violencia no es el único derecho fundamental de las mujeres que hay que proteger. ¿Cómo lo abordan esto desde una perspectiva jurídica?
Exacto, yo creo que se tiende a pensar, y es un poco también con las entrevistas que hemos dado, es bueno considerar que por ahí este colectivo y la red va a estar abocado en la defensa, bueno, de las mujeres que sufren violencia de género y por eso limitadas al accionar o a litigar en espacios de lo que serían las sedes de los tribunales de familia especializada. Decimos que no, que en realidad consideramos que la perspectiva de género debe atravesar toda la justicia, debe también estar en el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito laboral. Es muy importante eso, comprender que sí, que las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, pero también tenemos derecho a derechos económicos, derechos patrimoniales, derechos laborales, que deben ser reconocidos y que muchas veces, en el sentido de que ese litigio puntual no se, de alguna manera, no está atravesado por la perspectiva de género, todos esos derechos no se reconocen.
Bien, o sea que, digamos, ampliando un poco esto que vos mencionabas, ¿no?, de los derechos en distintas perspectivas, ¿qué tipo de denuncias reciben y particularmente tratan desde una perspectiva de género?
Ahí va. Yo creo que ha habido un cambio. Recibimos todo tipo de denuncias, pero sobre todo en la pandemia se ha visto acentuado por determinadas cuestiones, como por ejemplo la pensión alimenticia, ¿no?, que es la gran dificultad que tienen las mujeres de cobrar una pensión alimenticia, o incluso con la pandemia también lo que tiene que ver con los cuidados exclusivos de hijos e hijas que no pueden salir a trabajar porque no reciben un apoyo, o sea, su padre no ejerce el rol ¿no?, paternal en ese sentido, pero hemos recibido, bueno, cuestiones vinculadas, que no son directamente vinculadas a situaciones de violencia, en lo que tiene que ver con desalojos o más en el ámbito penal. Sí, la realidad es que en las últimas semanas hemos recibido varias consultas que hacen más que nada delitos penales en lo que tiene que ver con violencia sexual.
Sí, y ahí es que se inscribe esto de la aparición de los perfiles, como que empezó con Varones Carnaval, pero que ya se ha expandido a otros ámbitos. ¿Están llevando alguno de los casos que se denunciaron?
Sí, en realidad yo creo que empezó desde antes, incluso con lo de la me dijeron en Facultad de Medicina, en Facultad de FMED. Derecho. La diferencia, sí, de Varones en Carnaval es que hay cientos de denuncias, yo creo que muchas tampoco no han llegado a salir, pero sí hay cientos de denuncias y están identificados con nombre y apellido. Entonces, uh-huh, eso generó un impacto muy diferente en ese sentido.
Pasa lo contrario, además, perdón que te interrumpa, con me lo dijeron a la FMED, que era un hashtag en Twitter donde en realidad la víctima era de la que se sabía el nombre y se protegía el nombre del victimario. Acá,
exacto,
es al revés.
Exacto, esa es la gran diferencia con este movimiento, yo creo que también, porque en realidad permite visibilizar, permite visibilizar en definitiva varones, ¿no? Que de alguna manera hay algunos que por ahí se puede decir que hay un reproche más ético que penal, pero hay otros que claramente hay reproches penales y que en realidad son varias mujeres que dicen haber sido víctimas de un mismo varón. En ese sentido, por eso me parece que el impacto ha sido muy fuerte, porque en realidad por ahí también estamos hablando de un ámbito de carnaval, de un ámbito, no se olviden ustedes, de un ámbito de alguna manera que podría llamarse pro derecho femenino, pro, ¿no? Varones que encontramos en las marchas, varones que escuchamos cantar a favor de los derechos de las mujeres. Bueno, eso ha llamado muchísimo la atención, sin ningún lugar a dudas. Pero la realidad es que sí, que se han visto incrementadas las consultas por estos episodios puntuales, y en realidad desde la red lo que hemos estado haciendo, sobre todo estas semanas, estos días, es asesorar, informar y asesorar en lo que tiene que ver con consultas y demás, pero han llegado muchas referidas a varones en carnaval.
Uno de los elementos que se pone en debate, en discusión, cuando surgen este tipo de denuncias y por parte de sectores más conservadores se reprocha, es el tema del tiempo que pasa muchas veces entre que sucede un hecho y la denuncia cuando se llega a concretar. Sabemos bien que este tipo de situaciones de acoso sexual son particularmente complejas y es una dimensión completamente distinta a otros hechos delictivos. ¿Cómo se aborda esta cuestión a la hora de reconstruir un caso, de comenzar una denuncia donde muchas veces pasaron 10, 15, 20 años?
Sí, es muy... está comprobado que una víctima de abuso sexual, de violación, logra de alguna manera manifestarlo pasado varios años, en ese sentido que, bueno, muchas veces acompañada, por ejemplo, con terapia psicológica y demás. En este caso, no deja de ser... O sea, es un delito muy... que representa una gran dificultad a la hora de recabar la prueba, sin duda, porque una cosa es, por ahí, una violación donde se activan determinadas, si la mujer establece como rutas de salud, por ahí va al médico, se activan como rutas de salud en ese sentido, pero pasado determinada cantidad de años, que es lo que suele pasar en estas situaciones, es muy importante por ahí tratar de no centralizar la prueba en la persona que sufrió el abuso y de alguna manera recolectar diversos medios probatorios que van surgiendo de otros insumos que no vienen directamente de la persona que lo sufrió, ¿no? Por ejemplo, en este caso, de Varones en Carnaval, para darte un ejemplo, sí, lo que yo veo es que, por ejemplo, hay determinados hombres que están mencionados varias veces por lo que serían diferentes mujeres con un mismo como modus operandi en el sentido de relacionamiento con esa mujer. Y eso sí puede dar cuenta a una forma de relacionarse agresiva de ese varón en ese sentido. Otras, por ejemplo, son las pericias que muchas veces esa mujer que sufrió el abuso es acompañada a lo largo de su vida por profesionales de la salud que pueden dar cuenta de ese abuso, y incluso lo que pasa es que también el abuso que sufrió la mujer tiene efectos a corto y largo plazo en su propia vida, en lo que tiene que ver con relacionamiento con sus padres, en lo que tiene que ver con relacionamiento con la familia, con la comunidad también. Entonces todo eso puede, si se analiza con perspectiva de género y derechos humanos, puede dar cuenta de la existencia de un delito.
Pero a nivel de a la hora de juzgar, ¿no?, este tipo de delitos, ¿ustedes creen que la justicia sigue, por ejemplo, considerando esto como un elemento que debilita una denuncia si, por ejemplo, pasaron 15 años?
Yo creo que ahora no. hay que estar atentos de la prescripción del delito, ¿no?
Pero supongamos que no prescribió.
Ahí va, depende de que, uh-huh. Bien.
En un caso que llegó a ser juzgado, bien. Que está siendo juzgado, supongamos.
Lo que yo creo que ha habido un cambio los últimos años en lo que tiene que ver con el Código de Proceso Penal, por la aparición de la Unidad de Víctimas y Testigos, por la aparición de una fiscalía especializada, y también la fiscalía tiene, no solo, obviamente, también han existido leyes de avanzada en Uruguay, la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en género, la modificación del Código de Proceso Penal, y a su vez Fiscalía se rige por instrucciones, ¿no? Que son una especie de lineamientos a la hora de actuar de los fiscales y las fiscales. En este sentido, hay una instrucción específica, que es la número 8, que de alguna manera da lineamientos a los fiscales para investigar los delitos que tienen que ver con violencia sexual. Y ahí hay varias cuestiones, entre ellas el paso del tiempo, que es muy normal, bueno, no juzgar a la víctima, tira alineamientos en ese sentido. Sí ha habido un cambio, pasa que para de alguna manera mover la estructura o ese mito fundamentado que hay de que no se resuelven este tipo de delitos, hay que dar señales claras, ¿no? Hay que empezar a resolverlos de alguna manera, o hay que seguir, continuar resolviéndolos. Hace 2 años que de alguna manera yo creo que Fiscalía está dando como otras señales que difieren de lo que se venía dando un poco en el sistema de justicia.
Justamente la fiscal Lovecio está analizando los casos de los directores del Carnaval de las Promesas que fueron denunciados. ¿Ustedes están siguiendo este tema?
Sí, nosotros en realidad estamos en el tema, sí. La fiscal Lovecio, bueno, Fiscalía inició la acción penal de oficio, y bueno, el fiscal Lovecio fue la designada en este caso. Cuando surgen todas estas denuncias públicas, da cuenta de que ya habían determinadas personas que estaban siendo investigadas por Fiscalía. Creo que hay un director en la Carnaval de las Promesas, incluso, que ya está siendo investigado desde el año 2019. Y bueno, y en este sentido me parece muy importante eso, que Fiscalía tome un rol protagónico, que tome un rol activo, puso a disposición muy claro el teléfono, está informando de cuáles son los derechos de las víctimas, se presenta tanto la fiscal como la Unidad de Víctimas y Testigos en diferentes medios de comunicación a de alguna manera acercar la información, y eso me parece sumamente importante, porque en realidad es necesario que se entienda que la mujer que quiere hacer una denuncia tiene determinados derechos que están garantizados.
Uh-huh. Además, de estos, justamente algunos de estos casos que analiza la fiscal Lovecio, analiza Fiscalía, son acoso por redes sociales a menores, pero es acoso por redes sociales. ¿Esto podría sentar un precedente para algunas de las cosas que también se denuncian, por ejemplo, en Varones Carnaval, en Varones
del
Rock?
Sí, sin duda. Incluso el acoso por redes sociales, el delito de grooming, lo que se llama de grooming, ¿no? Uh-huh. O habría que ver en qué categoría entra. Está reconocido por la ley 19.580, que es de diciembre del año 2017. O sea, uh-huh. Son cuestiones como muy recientes, pero sí, totalmente, que se puede llegar a una condena en ese sentido y que va a marcar precedentes sin ningún lugar a dudas.
Porque también las creadoras de estas cuentas han recibido amenazas. ¿Se han puesto en contacto con ellas? ¿Han hablado con ellas?
Sí, hemos estado en contacto con algunas compañeras, denunciantes, bueno, en fin, con diferentes mujeres involucradas en lo que tiene que ver con esta movida desde diferentes espacios. Uh-huh. Sí han recibido denuncias, amenazas, y por lo que tengo entendido también hay denuncias penales por difamación uh-huh. e injurias hacia ellas directamente. Pero sí, sin duda que, a ver, ese riesgo, yo por eso, y más que nada con cabeza no tanto de militante feminista, sino más de abogada feminista, es que no estoy de acuerdo con las denuncias públicas en este sentido, ¿no? Uh-huh. Yo considero que puede ser muy contraproducente, incluso puede exponer a riesgo a esas mujeres. Sí, pienso, te lo digo hoy, en septiembre del 2020, quizás el año que viene pienso, bueno, está, las denuncias públicas son mecanismos. Hoy día me parece riesgoso en ese sentido. Sí me parece eso, que de alguna manera es un movimiento espontáneo que visibiliza un montón de cuestiones, sobre todo en ámbitos que legitiman esas conductas, como el carnaval. Pero de alguna manera me puede ser contraproducente para las personas, para las mujeres que están involucradas.
Bien, sí, un poco teníamos pensado preguntarte acerca de esto de la modalidad del scratch, ¿no? Uh-huh. En definitiva, que tiende a ser muy impactante, sobre todo cuando se aparecen un montón de casos juntos, pero que en las situaciones individuales, ¿no?, de una persona que expone un testimonio puede llegar a ser contraproducente. Como abogada feminista, ¿qué recomendación harías ante una mujer que se encuentra en esa disyuntiva de tengo que denunciar algo, veo que hay un montón de mujeres que empiezan a alzar la voz con respecto a este tema, pero también me encuentro con esta situación de que les caen incluso denuncias?
Sí, ese tema es un tema muy hablado entre nosotras dentro de la red mismo, de bueno, de la discusión si escrache sí, si escrache no. Incluso previo a esto hemos recibido consultas puntuales respecto a, bueno, ¿puedo escrachar? ¿Puedo denunciar públicamente? ¿Puedo exponer a determinada persona? Porque veo que, bueno, a mí, conmigo, me violó cuando yo tenía 13 años y veo que sigue en contacto con niñas y niños de 13 años. ¿Qué hago? Bueno, para mí, y repito un poco esto en ese sentido, que hoy día pienso que lo mejor es hacer una denuncia en el ámbito de la justicia, las autoridades competentes, plantearles eso y de alguna manera ver si es necesaria una investigación penal, si es necesaria medidas de protección, qué hacer, porque es el ámbito que tenemos que dar garantías en algún de alguna manera.
Bien, cuando se hace una denuncia, ¿no?, en el ámbito penal, ¿cuál es la situación actual, ¿no?, con respecto a los casos que terminan, por ejemplo, con un procesamiento y prisión para varones? Es decir, conocemos casos sobre todo, por ejemplo, de abuso a menores o de violaciones, pero otro tipo de delitos que no son estos dos como los más llamativos, al día de hoy, ¿tienen consecuencias de prisión, por ejemplo?
Y va a depende de un montón de factores. La violencia sexual es una de las manifestaciones de la violencia basada en género y a su vez dentro de la violencia sexual, como tú bien decís, hay diferentes tipos de delitos. El abuso sexual, especialmente agravados en caso de penetración, el abuso sexual sin contacto corporal, la implicancia de niños, niñas y adolescentes en actividades sexuales o obligar a un niño, niña, adolescente a mirar determinada escena, ¿no? O lo que tiene que ver con la pornografía infantil. Hay como mucha...
es una gama amplísima.
Muy amplia. Y hoy día, en realidad, y sobre todo con la pandemia, se ha acentuado lo que tiene que ver con la violencia digital sexual también. Y están apareciendo como nuevas manifestaciones de violencia que por ahí no están en un tipo penal, pero que se están dando y que es necesario de alguna manera ubicarlas en algún lado, ¿no?
La ley siempre va atrás de los hechos, digamos.
Es una cuestión natural. Sí, sobre todo la ley penal.
Claro.
Sobre todo la ley penal. Pero, incluso la pandemia, esto, el generar tanto la educación en línea, el trabajo en línea, está generando como una cuestión ahí digital que es necesario reverla por ahí. Y bueno, en ese sentido va a depender de un montón de factores, ¿no? De los antecedentes de esa persona, de la probanza que se pueda llegar o no. Por eso depende. Puede ser, sí, condenado con prisión, pero va a depender del caso concreto.
Bien, Ivana, ¿hacia dónde sentís que va toda esta movida, este impulso que se ha dado a través de redes sociales?
Yo creo que sobre todo va un poco en la idea de dejar claro que, bueno, que las mujeres queremos vivir sin violencia, que bueno, lo que decimos siempre, no nos vamos a callar más, que encontramos por ahí en otras mujeres que no conocemos el apoyo de alguna manera para poder sostener determinadas cuestiones que es necesario visibilizar y traer sobre el tapete e informar a toda la sociedad de que esto pasa, que esto está pasando, de que, porque incluso en este espacio Varones en Carnaval surgió, bueno, muchas voces que dijeron, yo ya sabía que pasaba eso, yo ya lo tenía claro, bueno, tratar de que, bueno, de entender que esto no es un tema de privados, ¿no? De un ambiente privado, sino que de alguna manera forma parte de la búsqueda de una sociedad igualitaria y respetuosa con los derechos de todas las personas que están involucradas de alguna manera. Y en ese sentido es una señal clara de que, bueno, de que eso, de que las mujeres de alguna manera no nos queremos callar más.
Sí, romper el pacto de silencio no solo con las mujeres sino entre los varones.
Totalmente, porque además pasa también que sigue siendo muy tabú el tema del abuso sexual de los niños y adolescentes, ¿no? Y es la propia sociedad machista la que hace que los varones tampoco puedan de alguna manera romper con ese silencio. Y es tan importante, porque esto no es un tema de mujeres contra varones, ¿no? O sea, es un tema de, bueno, de romper estructuras que están muy fuertes y que es necesario para eso, para que todos nos podamos respetar de alguna manera y vivir en pie de igualdad.
Bien. Ivana Mansolido, abogada de la Red de Abogadas Feministas, muchísimas gracias por estos minutos en Comunidad de
Gracias por la invitación, un gusto estar aquí en la UDELAR.
modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.